del franquismo, escribió Sánchez en su cuenta de Twitter tras la votación. La líder de facto del gobierno de Myanmar, Aung San Suu Kyi, afirmó que la condena a 7 años de cárcel de 2 periodistas de la agencia Reuters no tiene nada que ver con la libertad de expresión, sino con la ley de secretos oficiales. Los comunicadores investigaban una masacre de miembros de la minoría musulmana Rohingya. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, les habla Amado Gil. Me acompañan en el programa Tony Simón en los controles técnicos, Johnny Hilfer en la producción del programa y por supuesto todos ustedes en detrás del radio y también algunos detrás de la internet, aquellos que puedan estar a través de Facebook Live. Bueno, pues muchísimas gracias por la sintonía y por supuesto decirles, invitarles para que sintonicen el programa a las 4 de la tarde a través de Radio Martí, la retransmisión del programa a las 8 de la medianoche por las ondas de Radio Martí, onda corta y onda media y por supuesto a través de la internet en Facebook todo el tiempo. Es nada más que entrar y buscarlo, aquellos que puedan hacerlo, por supuesto. Bueno, pues en solamente minutos ya vamos a tertulia. Hoy tenemos, como hemos pues tenido en esta semana, Michel Suárez desde Madrid, España, y también hoy se nos une Iván García desde La Habana. Con ellos vamos a tertuliar y en las noticias. Bueno, pues por un lado, la cifra del gobierno cubano que había dicho que la agricultura había subido, pues ahora no ha subido, ha bajado. Todo esto son cifras oficiales, o sea que lo que subió ahora bajó, o es más, lo que subió fue entonces verdad, si subió, es una buena pregunta que habría que hacerse, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues ya no habrá 5 millones de turistas dentro de Cuba. Habían dicho que sí, pero ya no. Primero era que sí, ahora es que no, ya no habrán 5 millones de turistas. Y estamos hablando de cifras oficiales, vamos a analizar los detalles de ese caso. Y desafortunadamente, hoy pues vamos a tocar el caso de una profesora cubana que está enferma, una profesora, una disidente, una activista enferma de cáncer que le han negado la atención médica, aparentemente por presiones políticas sobre el personal médico. Esto es en tertulia, en el tema fondo. Vamos a establecer una pequeña discusión o por lo menos un análisis un poco más profundo sobre si se debe o no participar en los debates por este proyecto de constitución que el gobierno cubano tiene sobre la mesa. Hay algunos que dicen que sí, que hay que participar. Hay otros que dicen que para qué, si esto es antidemocrático desde que nació. Ese va a ser el tema. Tendremos dos líderes opositores dentro de Cuba, dos activistas cubanos, y con ellos vamos a encontrar estos puntos, porque quizás ahí usted esté en uno de estos dos puntos. Cuando digo usted, me refiero a los oyentes, esté en uno de estos dos puntos o esté en el medio y hoy tome una decisión. Por eso creo que este debate será interesante en las noticias como son. Esto es por un lado, y quiero comenzar el programa hablando de contradicciones del gobierno cubano con otra contradicción. ¿Hay sillas de rueda o no hay sillas de rueda en Cuba? Esa es la pregunta. Bueno, si usted lee el periódico Invasor de Ciego de Ávila, dice: Héctor Araújo Santana, vicepresidente de Asociación o de la Asociación Nacional de Limitados Físico-Motores, la ACLIFIN o ACLIFIN, en Ciego de Ávila, dijo que sus 3.500 miembros sufren los efectos de más de 50 años del bloqueo norteamericano. Entre las limitaciones que impone el bloqueo, el brutal bloqueo, figura la falta de piezas de repuesto para los medios de locomoción, tales como las sillas de rueda. Esto lo dijo el responsable o el vicepresidente de la ACLIFIN o la ACLIFIN en Ciego de Ávila. Les voy a leer lo que puso el diario Trabajadores en el 2016. Parece que el hombre de Ciego de Ávila no se ha enterado, ¿no? En el 2016 dice, hablando, ¿no?, de la fábrica Minerva, esta fábrica Minerva que se encuentra en Santa Clara. Esta es una fábrica que además de hacer bicicletas y otros ciclos, hace también sillas de ruedas. Se encuentra en Santa Clara, es un complejo industrial con financiamiento chino. Y uno de sus directivos dice, comentó que las demandas de las sillas de rueda para el 2017 ya han sido congeniadas con la Empresa Nacional de Suministros Médicos para las Instalaciones Hospitalarias y con la Asociación Cubana de Limitados Físico Motores, la misma que yo les leí ahora en el periódico Ciego de Ávila. Bueno, pues para la Clifín, esta última con una solicitud de 3.000 sillas más que el año anterior. El año anterior, en el 2016, fueron 21.000 sillas más 3.000. Son 24.000 sillas de rueda para la Aclifin. Y sin embargo, este señor, el de Ciego de Ávila, dice que los inválidos, o por lo menos los que tienen problemas en Cuba para moverse, no tienen sillas de rueda por el brutal bloqueo estadounidense que no les permite las piezas de repuesto. La fábrica Minerva, o el complejo industrial Minerva, es con elementos chinos, financiada por China y con una inversión china, donde Estados Unidos no tiene absolutamente nada que ver con este, con las piezas de repuesto para las sillas de ruedas. Así que ahí tienen, hablando de contradicciones, con esa comienzo. Iván García, saludos y bienvenido al programa.
Saludos a ti, a los clientes y a Michelle de Madrid. Mira, bueno, la mentira tiene piernas cortas, ¿no? Aparte de esas que supuestamente produce la fábrica Minerva, pues están las donaciones que dan de Estados Unidos, como todo, porque hay muchas aquí en La Habana, que de una u otra forma se pueden entrar aquí al país. Parece que el Ciego de Ávila allá la que está bloqueada, ¿no? No las otras provincias.
Y habría que ver si está bloqueada por el embargo o el bloqueo, como dicen ellos, si es un problema de organización que no llegan las sillas de ruedas.
Está bloqueado por el régimen y por la mala estructura de este sistema que no funciona, ¿no? Demostrado hace 60 años. Y lo otro es que, siempre es más fácil echarle la culpa al embargo, es más fácil los funcionarios aquí de Cuba, que todos, porque son muy gordos todos, habría que ver, todos tienen sobrepeso. Se ponen el piloto automático y siempre hablan así, este tipo de cifras, como mismo la otra noticia que viene, que 5 millones, ¿sí? No hacen cargo, no hay estudio, no hay nada. Es todo ahí a su criterio, ¿no?
Exactamente.
Entonces quedan en evidencia con casos como este.
Sí, señor. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo especial para Iván García en La Habana y para todo el equipo y los oyentes. No, y eso que estamos hablando de sillas de rueda que son ya de las que prácticamente no se usan en ninguna parte del mundo, porque ahora la mayoría de la gente usa sillas eléctricas. Uh-huh. Quizás incluso la gente que no se la puede pagar, las asociaciones, los gobiernos, las subvenciones se ocupan de que la gente pueda tener, ¿no?, una silla de ruedas eléctrica para moverse. Bueno, en Cuba estamos hablando de aquellas sillas, ¿no?, de tracción manual, que probablemente se fabriquen hasta en Jamaica, ¿no?, por poner un ejemplo cualquiera, de cualquier isla del Caribe, que no tiene absolutamente nada que ver con Estados Unidos, ni con embargos, ni con materiales traídos de Estados Unidos, ni mucho menos, y que ni siquiera este tipo de importación puede hacerle el gobierno cubano, más allá de fabricar algunas dentro del país, en Ciego de Ávila, como se ha explicado en la nota. No sé qué van a hacer estos funcionarios un día cuando se acabe el embargo.
Bueno, yo le quiero, con todo respeto, le quiero decir al señor Héctor Araújo Santana, que en Estados Unidos, precisamente, ningún elemento que tenga que ver con salud tiene restricciones por parte del embargo. Hace muchos años que esas restricciones se quitaron. Así que sí se puede comprar silla de rueda. En caso de lo que necesiten, sí se puede comprar en Estados Unidos. Amén, como dijo Iván, las donaciones. Amén de lo que está fabricando la Minerva en Santa Clara. Y amén de que cuando usted llega al aeropuerto, casi todos los familiares, en todos los vuelos, por lo menos hay una silla de rueda que va como donación familiar también para Cuba. Así que creo que hay que actualizarse y no ser tan robot a la hora de expresarse.
En las noticias como son, tertulia.
Bien, comienzo con la producción agrícola. Yo creo que es una de las más importantes y lo que más le interesa a la gente en Cuba. Resulta que la producción de alimentos cubanos bajó levemente en 2017, contrariamente a una valoración anterior del gobierno de que había aumentado un 3% según los datos finales publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas, la ONE. Ricardo Cabrizas, que en ese momento era ministro de Economía, informó a la Asamblea Nacional en diciembre que la producción agrícola había subido un 3%, lo que contribuyó incluso a un aumento del 1,6% del Producto Interno Bruto. Claro, ya Cabrizas no es ministro. El crecimiento económico general sorprendió a la mayoría de los analistas, ya que Cuba ha lidiado con una crisis de liquidez desde el 2015, cuando la economía y la industria petrolera de su principal socio económico, Venezuela, se hundieron. El informe de un aumento de la producción de alimentos en 2017 fue inesperado, en opinión de muchos analistas, y esto es lógico, ya que el país se vio afectado primero por una sequía, luego devastado por el huracán Irma en septiembre y posteriormente afectado por lluvias fuera de temporada. Todos recordamos las inundaciones en el interior de la isla. El sector, por supuesto, está además descapitalizado y cuenta con poca irrigación y drenaje. Y así todo, Cabrizas dijo que había subido. Esto es en cuanto a la agricultura. Voy ahora para el turismo. El gobierno cubano ya reconoció oficialmente que no logrará los 5 millones de turistas que preveía para este año, cifra con la que la isla habría logrado un nuevo récord, y atribuyó la disminución de los visitantes a las medidas restrictivas impuestas por Estados Unidos tras la llegada de Donald Trump. Yo les voy a leer este párrafo y ya paso a Iván García. El bloqueo, como se conoce en Cuba, esta política restrictiva, el embargo, bueno, pues provocó, esto de acuerdo al gobierno cubano, provocó una caída del 43% en el arribo de viajeros estadounidenses en el primer trimestre de 2018, cuando llegaron 51.677 visitantes menos que en comparación con igual etapa del año, según datos oficiales. Yo me hago una pregunta y ya le paso el comentario a Iván García. 51.677 turistas estadounidenses. ¿Es un número suficiente para hablar de la caída, que ya no vayan a llegar a 5 millones de visitantes estadounidenses? Iván García, saludos y adelante otra vez con su comentario.
Bueno, otra contradicción es más, en este caso son la agricultura. Bueno, vamos, ahí está la oportunidad de contar, vamos con lo de turismo primero. Mira, de hecho, incluso en la etapa de Obama, donde se trató aquí al régimen, al cuerpo de rey, el turismo, estaba prohibido hacer turismo libremente, sí, había 12 acápites, ¿no? Que era la ley de las 12 grandes mentiras, pero cualquiera podía venir. Pero de esos 4,7 que se habló ayer, creo, en una reunión con el presidente de Sinaloa, que Miguel Díaz-Canel, realmente que son 4 millones, porque hay 700.000, entre 600.000 y 700.000 cubanos, que el régimen, en otra de las tantas manipulaciones, lo incluye como turista. Bueno, imagínate tú que Michel Suárez ahora venga a La Habana, si puede, ¿no? El incluyan como turista en su propio país, allá en Santiago. Por tanto, hay que quitar esos 700.000 que ellos lo incluyen como turista. Creo que el año que más norteamericanos vieron, anduvieron por los 600.000 o algo así. Pero el turismo cubano, desde siempre, ha estado diseñado, enfocado en Canadá, que es el que más turistas vienen, en Europa. Es más fácil también, de nuevo, culpar el embargo y no decir, por ejemplo, todos los casos que ha publicado el Diario de Cuba, Salmonella, bueno, y muchos medios estos alternativa independiente aquí en la que se hace fuera de la isla, toda una serie de casos, y el otro, el mal servicio también que hay en turismo, los altos precios que han subido un 25, entre un 10 y un 25%, que yo creo que es lo que ha provocado realmente que haya un descenso en los servicios de este turismo. Desde luego que el discurso del 16 de junio de Donald Trump allá en el Teatro Monero de Miami, es probable que haya frenado un poco la llegada de Estados Unidos, de norteamericanos a la isla, pero repito, que no eran turistas, venían según el propio régimen en otro acápite. Así realmente yo creo, desde mi punto de vista, el mal servicio del Ministerio de Turismo lo que ha impedido que venga más crezca el número de turistas a la isla.
Yo le recomendaría al señor ministro de Turismo cubano, al señor Manuel Marrero, que antes de mirar hacia afuera, mire hacia adentro. Es muy fácil culpar a los de afuera. Suponiendo que, como dice Iván, es posible que el discurso de Trump haya reducido un poco la cantidad de estadounidenses yendo a Cuba. No lo dudo. Ahora, ¿y por qué no pueden buscar más turistas en otros lugares del mundo donde no hay embargo, donde no hay bloqueo? ¿Por qué no suben el turismo de Canadá, de Italia, de Europa, el turismo de Asia? ¿Por qué no lo suben? ¿Por qué no lo pueden subir? Por eso hay que mirar más hacia adentro que hacia afuera. Una recomendación. Michelle, contigo.
Sí, son dos temas. El de la agricultura, empiezo por ahí. El de la agricultura es un tema y un asunto tan cíclico que incluso a mí, que no tengo nada que ver con esos números, me provoca vergüenza ajena, ¿no? Tener que volver una y otra vez sobre este tema de los datos. del decrecimiento y del estancamiento generalizado que vive la agricultura cubana, lo cual se traduce en la mesa de la gente inmediatamente, como todo el mundo sabe. Según este informe, aquí se habla de que cayeron las raíces, me imagino que quería decir tubérculos, ¿no? Con esto, las verduras, los cereales, las frutas, ¿eh? Cayó la producción de frutas, el ganado y la leche. Esto, ¿por qué pasa? Bueno, se sigue importando entre el 60 y el 70% de los alimentos, lo que no baja es la cantidad de dinero. Se sigue disponiendo de 2.000 millones de dólares cada año para garantizar esas importaciones que, por supuesto, no satisfacen las necesidades primarias de la población. Pero es que han pasado 10 años. En el 2008 comenzó todo este proceso de la entrega de tierras en usufructo, de tierras llamadas ociosas, muchas de ellas permanecen tal cual. Han pasado 10 años, es una década perdida en la agricultura cubana sin ningún resultado absolutamente. En 10 años, por lo menos, tenía que haberse duplicado todo, tenía que haberse solucionado el problema fundamental de la alimentación, si ese proceso se hubiese desarrollado de una manera libre y sin las ataduras que el gobierno ha diseñado para mantener bajo control también a los campesinos. Y se dice pronto, ¿no? Pero estamos hablando de 2008, cuando Raúl Castro decidió abrir todo esto. Y en agosto pasado tomaron nuevas medidas en cuanto al usufructo de tierras, pero las medidas siguen por el camino equivocado. Y en cuanto al turismo, bueno, el gobierno cubano quiere seguir responsabilizando también a Estados Unidos en este asunto, cuando el problema probablemente es que el turismo cubano en las condiciones actuales ha tocado techo por las condiciones de la capacidad hotelera, por los precios de Cuba, que no son precisamente baratos. Y no me refiero solamente a los precios de los hoteles, ¿no? De los viajes y de todos los paquetes vacacionales, sino a lo que significa moverse por Cuba. No es un país barato como quizás cualquier otro del sudeste asiático que está de moda y donde la gente puede ir por muy poco dinero y que poder ir por tan poco dinero hace que vayan millones de personas cada año, ¿no? Entre los beneficios que tiene esa región, pero también por las enfermedades, que ya lo mencionaba Iván García, ¿no? En la potencia médica ahora resulta que se enferman más turistas que en ningún otro paraíso del Caribe, y fundamentalmente porque no hay libertad económica para desarrollar el turismo como el país lo merece y con las condiciones naturales que tiene nuestro país. Y como no se ha abierto el turismo a la sociedad para que participe en libertad, formando empresas, creando todo tipo de empresas del turismo, como yo vi en Vietnam, que es un país comunista, pero que el turismo está en manos del Estado, pero también de los operadores privados, claro. Con lo cual hay una diversidad en la oferta y el sector privado puede participar de alguna manera. Pues mientras en Cuba realmente no se destrabe, ¿no?, este asunto de la participación del sector privado en el turismo y el Estado pase a ser residual, pues no vamos a hablar de un crecimiento descomunal, porque incluso la gente no quiere repetir.
Yo les recuerdo, hablando de agricultura, hay un párrafo que lo vi aquí en el cable de la gente de Reuters, y dice: la producción de ganado y leche también disminuyeron. O sea, tanto la de ganado como la de leche, esa producción disminuyó. Me acuerdo cuando Raúl Castro en el 2006 allá en Camagüey dijo que habría un vaso de leche para todos. Olvídense de eso, del vasito de leche. Aquí habrá leche para todos. Bueno, eso fue en el 2006. En el 2018, la producción de leche está disminuyendo. Lamentablemente, la profesora cubana Omara Ruiz Urquiola denunció que se vio imposibilitada de recibir el tratamiento médico correspondiente a su ciclo de 21 días en el Instituto Nacional de Oncología y Radiología de La Habana, donde es paciente de cáncer. Debido a presiones de la seguridad del Estado, el equipo médico que la atiende. Omara, hermana del biólogo disidente Ariel Ruiz Urquiola, había hecho denuncias del deplorable estado del centro hospitalario a raíz de un incendio que afectó el inmueble en julio pasado. En agosto, Mara viajó a Miami para someterse a una tomografía computarizada por emisión de positrones como parte de un tratamiento contra el cáncer de mama que se le ha extendido a la piel. A su regreso a La Habana, el médico que la atiende aquí en el Instituto de Oncología le comunicó que no se me iba, dijo ella, no se me va a suministrar el tratamiento porque a raíz de las declaraciones que yo había hecho sobre todas las irregularidades y el colapso del sistema de salud cubano, el médico, había recibido indicaciones de que yo pasara a los viernes, que era cuando tenía consulta ordinaria. Solamente un detalle, la veían los miércoles en una consulta dedicado al turismo de salud. Ahora la pasaron para los viernes, o por lo menos dijo el médico, dijo así, porque ya no puede tener pues parte de esa atención otro día, si no tiene que ir ahora el día que van otras personas a la consulta. Es decir, han estado moviendo precisamente a esta joven, la han estado moviendo por presiones contra el médico. Iván.
Mira, deberían tomar nota las diferentes instituciones de derechos humanos de la ONU, de aquí de América Latina, porque una vez más tú sabes que se juzga un poco a la ligera a las dictaduras de izquierda y a las de derecha, ¿no? Esto también tiene una doble lectura, quiere decir que los miércoles al turismo de salud tenían un mejor tratamiento que a lo que comienzan aquí en Cuba por la libreta, que ya tú sabes, que te dan toda una serie de radiografías y cosas que tienen que hacer cuando se pueda, cuando se deba, imagínate tú, eso es lo de nunca acabar. Y luego, lo más preocupante es que el rey y sus servicios especiales siguen utilizando este tipo de presión, que es viejo, esto data de la época de la Unión Soviética, no solo contra los disidentes, activistas, incluso personas como Daniel Llorente, que no era un disidente que estaba asociado a ningún grupo, solamente a las personas que disidentes, que tienen vidas diferentes, pues entonces o lo ingresan en hospitales psiquiátricos o no le dan la atención que requieren, o en el caso del hermano de Ariel Urquiola, pues lo intentan encarcelar, y gracias a la presión internacional, desde luego, eso es que pudo ser liberado, ¿no? Y yo creo que esto debe tomar nota una vez más, ¿no? Las distintas instituciones de derechos humanos en el mundo.
No cabe la menor duda. ¿Contigo, Michel?
Bueno, es una utilización oprobiosa de una enfermedad como el cáncer para intentar influir en la conciencia de la gente o para castigar a una persona que en un momento determinado, en uso de sus facultades como ser humano, tiene derecho a criticar el sistema de salud al que contribuye con sus propios impuestos, porque no es el sistema de salud del gobierno cubano, sino el sistema de salud que pagamos todos los cubanos, incluso los que estamos fuera. Yo creo que es una utilización inhumana, ¿no?, del sistema de salud. Hemos estado acostumbrados durante todos estos años a ver cómo el gobierno utiliza el puesto de trabajo para reprimir, cómo utiliza la escuela y la universidad para reprimir. Es decir, se pierden beneficios si se sale uno de la línea oficial. Incluso hemos visto cómo utiliza un ventilador órbita para intentar comprar voluntades en aquellos tiempos, sí, en que si usted se portaba mal, el sindicato no le daba la posibilidad de comprar un ventilador. Claro. Ahora el cáncer, ¿no? Sí, sí. Ahora el cáncer. Esto ya lo vimos con los pacientes de VIH y ahora las medicinas pasando, que necesitaban los pacientes que se enfrentaban al gobierno. Y ahora el cáncer.
Desafortunadamente así funciona nuestro país. Y bueno, y me recordó usted, hablando del órbita, me recordó usted de la lavadora Aurica, que había que tener más méritos. Gracias, Iván García. Gracias, Michel Suárez. Nosotros una pausa. Regresamos con más.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad
LGBT de Cuba, Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Deportes y Más, con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más vamos a hablar de una figura olímpica que nunca pasa de moda. Vamos a hablar de una figura emblemática del olimpismo moderno.
Deportes y Más, sábados y domingos a las 5:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche, por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí presenta Cita con la Historia, un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, les saluda nuevamente aquí en Las Noticias como Son, Amado Gil. Vamos a hablar sobre este proyecto de constitución que se está discutiendo en Cuba, que el gobierno cubano ha puesto para, lo escribió él, por supuesto, Raúl Castro, al frente de una treintena de personas, y bueno, pues ahora se está discutiendo. Yo, antes de presentar a mis invitados, dije, bueno, ¿y cómo presento este segmento? Y comencé a escribir algunos apuntes y se los voy a leer. Uno, ¿participar o no en los debates del proyecto constitucional en Cuba? Esa es la primera pregunta que uno se hace. Algunas organizaciones de la oposición y la disidencia dentro y fuera de la isla han manifestado que participarán en el proceso de discusión. Algunos dicen que lo harán, pero bajo algunas precisiones. ¿Debieren o deben participar los exiliados en este proceso? Otros han denunciado el carácter antidemocrático del proyecto desde su nacimiento y evolución hasta el presente. Por ende, plantean que participar es caer en el juego del gobierno. Y la otra pregunta que muchos se hacen es, ¿participando se lograría cambiar el carácter dictatorial de la Constitución cubana? Muy bien, tenemos ya en línea telefónica desde Santiago de Cuba a José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. Tienen ellos, y particularmente José Daniel, una posición muy exacta sobre estos debates y, por supuesto, la votación también después del 24 de febrero del 2019. Y también en línea telefónica Manuel Cuesta Morúa, miembro de la Mesa Unidad de Acción Democrática, portavoz del partido Arco Progresista, y en este momento, bueno,
Bueno, pues a través de estas mesas constitucionales está llevando todo un proyecto para entrenar, para divulgar lo que ellos consideran que son pues los artículos de la Constitución que tienen que ver con la soberanía y se han centrado en estos artículos. Así que vamos a comenzar por Santiago de Cuba, saludando a José Daniel Ferrer García y preguntándole, bueno, ¿se debe, no se debe participar? Y a partir de ahí vamos a comenzar este debate. José Daniel, bienvenido.
Sí, Amado. Sí, gracias por invitarme al programa. Abrazo fraterno para ti, para Manuel Cuesta y para los oyentes del programa. A todo el equipo un fuerte abrazo. Mira, la cuestión va más allá si se debe o no se debe participar de este proyecto, si se debe o no se debe votar a favor o en contra, como cada cualquiera, el 24 de febrero de 2019. La cuestión radica en que hay que saber, hay que conocer cuáles son las características del pueblo cubano que vive en la isla y del pueblo cubano que vive en la diáspora. Y vamos a empezar de manera breve por el pueblo cubano que vive en la isla. El pueblo cubano que vive en la isla sigue teniendo grandemente, y nadie puede negar que así sea, la consecuencia de decir lo que en verdad piensa y de actuar como en verdad quiere. Por suerte, cada día son más los que se liberan del miedo, pero el número de los que temen enfrentar al régimen abiertamente es muchísimo. Yo te diría que si me pide una cifra de qué porciento de cubanos no está de acuerdo ni con la actual constitución estalinista ni con el proyecto de nueva constitución, que es muy similar al actual, solo con algunos cambios cosméticos, de forma, más bien, yo diría que más del 80% de los cubanos estaría en contra o diría en un ambiente donde no exista temor, donde no haya consecuencia por lo que tú digas, donde no haya represión por tu opinar, más del 80%. Vamos, para no decirte que más de 90, ¿no? Pero más del 80% de los cubanos le dirían que no a este proyecto de nueva constitución y a la actual también. Y la inmensa mayoría te diría que quiere cambio hacia una verdadera democracia, con elecciones verdaderamente libres, con partidos políticos cuanto el pueblo cubano quiera tener. Eso, la mayoría, estamos de acuerdo en que sería de esta manera. Ahora bien, nosotros decimos lo siguiente: a los que no quieren ir a votar, que no vayan. Muy bien. Ese es su derecho legítimo y lo aplaudimos. Es más, le animamos a que así lo hagan. A los que no van a dejar de ir a votar porque no quieren perder su empleo, porque temen que le voten al hijo de la universidad o porque tienen otra consecuencia, otras medidas en su contra, le decimos, si vas a ir allí a lo mismo, al debate de discusión o a votar el 24, mira, ponle no a ese proceso, a ese proyecto de nueva constitución, ponle no al régimen y dile sí a Cuba, dile sí a tu deseo, pon que tú quieres libertad, democracia, respeto a los derechos humanos. El que quiere echarle en blanco y dice yo no voy a poner nada porque me toman la huella digital y después me van a buscar y me van a encontrar y me van a meter preso porque la he hecho en blanco. Ahora, lo importante es que nos pongamos de acuerdo la mayoría de los que en verdad queremos el cambio en Cuba, sincronicemos nuestras acciones para saber cuántos no fueron, o por lo menos cuál fue el número de los que no fueron, cuántos dijeron no y pusieron cualquier consigna y cuántos le echaron en blanco, porque el régimen manipula los datos, el régimen manipula las estadísticas. Cuanto más estrechamente unidos trabajemos los de las propuestas de vota y di no, o no vayas a votar, o échale en blanco, o no debata, o sí debate en el proceso del barrio, cuanto mejor sincronicemos nuestros esfuerzos, entonces mejor podemos enfrentar al régimen. Y tú decías algo muy importante, y con esto concluir. Uh-huh. ¿Puede el pueblo no, o se puede o no evitar que nos impongan este nuevo proyecto de constitución? Estoy completamente seguro que sí. Pero el problema está en si somos capaces, y esto es bastante difícil de lograr, de la actualidad mover a todos los cubanos que quieren decirle no a este proceso o a este proyecto de constitución a que lo hagan de manera firme, decidida y valiente. Este es el gran reto y por lo menos queremos al menos quedar tranquilos porque hicimos lo correcto y obtuvimos o desarrollamos todos nuestros esfuerzos y energía para conseguir el no más fuerte, más contundente, más rotundo a esta nueva maniobra de la tiranía.
Bien, yo no voy a hacer preguntas, le voy a dejar que descargue su opinión Manuel Cuesta Morúa. Saludos y bienvenido, Manuel.
Bueno, sí, básicamente no hay una contradicción entre las posiciones que está sosteniendo la UMPACO, y de hecho saludo a José Daniel también, y las posiciones que estamos sosteniendo otros. Son enfoques distintos hacia un mismo proceso y hacia un mismo fin, que es problematizar este proyecto de nueva constitución. Imaginen que un 10% diga no a la constitución con todo su derecho, y es una constitución que se lo merece, y otro 5%, por ser menor, diga no a determinados artículos de la constitución. Eso es exactamente lo que estamos promoviendo nosotros, que la gente diga no a los artículos que son los que limitan el ejercicio de la soberanía del pueblo. Todas las constituciones dicen que la soberanía radica en el pueblo. Y hay un número de artículos, nosotros hemos identificado 6, que limitan esa soberanía. Le estamos invitando a los ciudadanos a que le digan no al artículo 1, que le digan no al artículo 3, que le digan no al artículo 5, que pidan que el artículo 10, que es el que habla de la soberanía, sea el artículo 2, de cualquier constitución, porque es quien define quién tiene la primera y la última palabra. Y eso no contradice absolutamente. Yo creo que eso camina en la misma dirección, con matices distintos, pero en la dirección de decir esta constitución no tiene legitimidades fundamentales. Por eso nosotros también le pedimos a la gente, y este es el objetivo de las mesas de iniciativa constitucional, de que participen en las consultas y propongan en sus propias comunidades lo que han ido saliendo de estas mesas de iniciativa constitucional, que repito, la última cifra la tenemos en 55, y ha salido un documento donde se hacen 6 propuestas concretas, porque la gente está muy molesta, eso fue una coincidencia, pero la gente quiere escuchar qué tú propones. Y ahí tenemos un documento, llamamos el Núcleo Constitucional de Soberanía, donde hay 6 propuestas concretas de cómo creemos nosotros que debe ser concebido y redactado todo lo que tiene que ver con la soberanía en una constitución. Si logramos abrir un espacio en esa dirección, en un proceso, porque obviamente no es que vayamos a lograr que esa constitución no sea refrendada de alguna manera. Lo que sí podemos lograr es que la victoria del régimen sea pírrica. Y no se trata, y no es lo mismo, cuando un gobierno no tiene el apoyo al menos del 20% de la población, del 25%, que no lo obtenga la regla de juego. Cuando un número significativo de ciudadanos, de electores, le dice a régimen, eso no me gusta, quien está en problema, aunque gane, es el gobierno, porque se trata de las reglas de juego, como las reglas del tránsito. Vamos a llevarlo a esa metáfora débil, pero una metáfora al fin, de que la gente no esté de acuerdo en que la luz roja la ponga en determinada esquina, el par en otra, o la circulación sea en una sola dirección. Y le esté diciendo al régimen y a las autoridades de tránsito, por ahí no es, porque eso rompe el orden armónico de la comunicación en esta comunidad. Y de eso se trata. Si un 20, un 10, un 15% de una manera u otra dice no a esta constitución o no a determinados artículos, le está enviando el mensaje vigoroso al régimen de que hay un serio problema en las bases y los fundamentos de las reglas de juego para el pueblo cubano en el siglo XXI. Pueblo diverso, plural, rico, dinámico, moderno, que quiere llegar a la cima de los países desarrollados, rompiendo la mentalidad de este régimen. Y por eso nosotros decimos a la gente, participa, porque la democracia no es solo ni fundamentalmente un ejercicio teórico, sino un ejercicio práctico. Y aquellos espacios cerrados donde el régimen no quiere que la gente entre, nosotros podemos abrirlo a la democracia y democratizarlo con nuestra participación. Tal y como sucedió, por cierto, cuando se participó en el proceso electoral a partir de la plataforma 18, que se abrió un juego y la gente dijo, aquí hay otras alternativas, creemos que valen la pena, y el régimen tuvo que reprimirla. Ahora esto ha venido sucediendo en determinadas consultas populares, han participado activistas, José Díaz Silva participó en una y propuso concretamente lo que se está avanzando de esta mesa de iniciativa constitucional. Otros activistas en Altabana, en Batabanó, en Punta Brava, en San Francisco de Paula, y otros se aprestan a llevar las propuestas de la ciudadanía para que la comunidad la escuche y la gente vea que hay otra referencia y construir el proceso democrático desde abajo. Yo creo que es fundamentalmente por ahí por donde nos movemos nosotros. De hecho, ahora, y con esto avanzo, se circula un borrador de manifiesto para que lo firmen todos los ciudadanos que quieran firmarlo. Es un borrador, primero los ciudadanos tienen la oportunidad de enmendarlo, de proponer, etcétera, y luego firmarlo, diciéndole claramente a René, Cuba es plural. El plural significa que todos tenemos derecho a la construcción del Estado, de las políticas públicas, de participación, desde nuestras visiones, desde la UNPACU, que es uno de los partidos principales acá en Cuba, desde los partidos liberales, demócratas cristianos o partidos socialdemócratas, desde cualquier formación que la gente quiera participar, desde el movimiento opositor en la Nueva República, desde el PANTU, que son, desde el Perolijo y TEL, que son formaciones políticas serias y que han venido trabajando y que creo que tienen derecho a participar en la sociedad y en la política del país.
Te le paso una pregunta a José Daniel, porque aquí hemos hablado de dos temas sin darnos cuenta, quizás, y creo que es bueno que el oyente lo identifique. Uno es la votación como tal del 24 de febrero del año próximo. Y otro es todo el proceso de discusiones, donde sí está metida estas mesas de mesas constitucionales, estas propuestas ciudadanas o estas mesas de iniciativa constitucional que está hablando Manuel Cuesta Morúa. Yo te pregunto, José Daniel, ¿la gente de ustedes, de Cuba Decide, la UNPACU, están participando en el proceso y están llevando quizás la contraria, están llevando otros, como está haciendo La Habana, lo han hecho algunos activistas en La Habana y en otros lugares también, por supuesto, de iniciativa constitucional, están participando ustedes también en este proceso de discusión, planteando sus puntos de vista?
Sí, mira, nosotros estamos entrenando ya hace una semana a activistas de bajo perfil, porque hay una realidad. En los barrios donde tenemos mayor concentración de activistas, por ejemplo, en esta misma cuadra donde yo estoy ahora, tendríamos 7 activistas, te estoy diciendo, en el tramo de una calle a la otra, una esquina a la otra, tendríamos 7 activistas, 8 activistas, porque actualmente hay otro viviendo también acá en el barrio, y puesto o esperando que llegue el momento del debate en el barrio para plantear nuestra opinión, nuestra propuesta sobre el tema. Tenemos una propuesta ya unificada que viene dentro de un plegable que se titula Sin el pueblo no hay constitución. Y aquí estamos ¿no?, pidiendo lo siguiente. Pensamos pedir en esta asamblea que se eliminen todos los artículos y disposiciones de este proyecto de constitución y su preámbulo y glosario. Creemos que si la soberanía de verdad reside en el pueblo, es el pueblo quien debe darse una constitución a través de delegados electos democráticamente en un clima de libertad de expresión y prensa y con iguales oportunidades para hacer campaña con fiscalización ciudadana independiente y con observación internacional a fin de garantizar la transparencia y la legitimidad de ese proceso. Hasta el momento, nuestros activistas, y te repito lo que te dije anteriormente, no han podido participar porque en ningún barrio de Santiago de Cuba, donde hay más de 500 activistas, se ha desarrollado en ninguno de esos barrios donde ellos están esperando, han podido participar. Ya no han dicho, ya habían convocado para el debate, para la asamblea, y la suspendieron a última hora. Le preguntamos, ¿qué vieron en ella? Y dice, sí, llegué, y dijeron que faltó alguien que se posponía para nueva fecha. Como eso está sucediendo y como sabemos que además van a usar la represión, estamos preparando activistas de menor perfil para ver si pasan inadvertidos y pueden hacer su planteamiento. Nuestro planteamiento es ese que te acabo de decir y es el que estamos promoviendo por todo el país. Pero nos hemos adelantado y nos hemos propuesto subir cientos, miles de caras a YouTube, a Facebook, a Twitter, en vídeo, diciendo lo que la gente piensa sobre este tema. Y a los activistas que militan en nuestras organizaciones, lo hemos estado preparando para que consigan la mayor cantidad de apoyo en su barrio, desde Guantánamo hasta Pinar del Río, desde San Antonio a Maicí, diciéndole claramente no al régimen, no a su constitución actual y proyecto de nueva constitución, y sí a una consulta como el caso de Cuba Decide.
Manuel Cuesta Morúa, Muchos cubanos, en su oposición al gobierno, tienden incluso a darle algunas posibilidades al gobierno de ser demasiado controlador. Muchos incluso piensan que el gobierno cubano no comete errores y que es infalible. Y por eso te hago esta introducción para esta pregunta. Si nos imaginamos que esta constitución se va a aprobar, más allá de las mesas de iniciativa constitucional, más allá que un 10, un 5% diga no o escriba los artículos que tengan que ver con la soberanía, más allá del llamado de Cuba Decide y UNPACU para que no se vaya, o para que el que no quiera ir que no vaya, el que vaya que escriba y el que no escriba por lo menos que la deje en blanco. Más allá de todo eso, la constitución se va a aprobar por parte del gobierno. Es un hecho. Así dicen muchos activistas y yo creo que es así. Se va a aprobar, es un hecho. Entonces, ¿por qué participar? ¿No se estaría perdiendo el tiempo?
La política es un proceso. Siempre tendemos a pensar en el cambio a partir de acontecimientos. Referéndum, si no pasamos la democracia, pues no hay nada que hacer porque la va a poder el régimen. O una revolución, es decir, un hecho extraordinario que se sale un poco de la ruta o de la marcha de los acontecimientos cotidianos en un país. Y claro, así no se producen los cambios. Es un proceso. Nosotros estamos invitando a participar porque están sucediendo cosas muy interesantes. La sociedad cubana está demandando otra cosa y debemos y tenemos la oportunidad de montarnos en ese proceso y abrir el juego desde abajo. Cuando José Daniel muy bien describe lo que está haciendo el René, jugando a lo escondido con la gente, con estas consultas populares, las hecho, no las hago, es porque sabe que reverbera la sociedad abajo. La ciudadanía está molesta, está brava y quiere cambio. Y nosotros tenemos la oportunidad de montarnos en este proceso que va más allá del 24 de febrero. Por eso participar es construir ciudadanía, construir espacio, identificarnos con la gente, que la gente no pueda decir más, no hay propuestas de la sociedad civil, no las veo, no las conozco, sino que digan, no me interesa en última instancia, lo cual es también su derecho, pero que no puedan negar la existencia del movimiento que se va construyendo desde abajo, desde al lado, con la participación activa de la sociedad civil, y eso pasa más allá del 24 de febrero. Imagínate lo que va a suceder. Va a aprobar el referéndum, va a aprobar la constitución, pero ya esa constitución nace coja, porque como muy bien dice José Daniel, nace desde arriba, no nació desde el pueblo, desde la soberanía. Y eso abre una discusión después del 24 de febrero en términos de soberanía, para la cual ya la sociedad estaría preparada porque nosotros estamos participando junto a ella y abriendo ese camino. Y yo creo que hay que ver esto de la política como un proceso, no como un acontecimiento. Estamos acostumbrados los cubanos a eso. La Revolución Cubana triunfó en 1959, no sé qué día de enero. La independencia se proclamó tal día y perdemos de vista el proceso. José Martí preparó, el gran cubano, el más grande de todos, preparó un proceso revolucionario. Él no llegó a proclamar el inicio de la Segunda Guerra de Independencia si no preparaba un proceso en el Partido Revolucionario Cubano. Y iba aquí, iba allá, convencía y hablaba. Eso ahora lo estamos haciendo miles de ciudadanos en todo el país. Por eso vale la pena participar para abrir ese proceso que debe ser permanente. Yo suelo decir, el 24 de febrero termina la reforma constitucional desde arriba. El 25 de febrero empieza la reforma constitucional desde abajo. Pero para eso tenemos que prepararnos y habernos preparado. Y ese es el camino, por eso vale la pena participar. Porque además en un proceso de identificación, la comunidad tiene que tener un clima de confianza. Si yo llego a un pueblo, a una comunidad determinada, como pretendí con ciertos problemas personales, me lo limitaron el otro día a plantear las cosas, la gente ni me conoce, ni sabe, puede entender incluso que yo soy un provocador, que quiere ver y que quiere mirar, y que soy mandado por la seguridad del Estado para saber cómo piensa la gente de la comunidad. Sin embargo, si en mi propia comunidad donde nací, donde me conocen, o de donde he vivido por tiempo, la gente ve que hay una alternativa, ya la gente siente confianza, tranquilidad, y comienza a identificarse con eso. Y ese es el proceso que nosotros estamos abriendo con las mesas de iniciativa constitucional que llegaron para permanecer, porque no es que se terminó el proceso constitucional este, que vino de arriba y terminamos nosotros con las mesas. Al contrario, vamos a construir permanentemente ciudadanía, alternativas y propuestas a partir de estos espacios que van a ir creciendo a lo largo de toda la isla. Y me parece muy bien lo que ha planteado José Daniel en esa dirección, de llegar con el documento que tienen ellos y que la gente diga, mira, esto no es legítimo porque aquí no está el pueblo. Dale. Ese momento es fundamental para crear todos los ambientes que necesitamos y buscar que después del 24 de febrero haya posibilidad de seguir trabajando por una reforma constitucional, ahora sí, desde abajo.
Claro, nos queda apenas un minuto y medio de programa. José Daniel, te hago una pregunta. ¿La apatía ayuda al gobierno? ¿La apatía de la gente en la calle ayuda al gobierno cubano?
Sí, sin duda, y por eso la importancia de lo que le preguntaste a Cuesta y la respuesta de Cuesta. Sin duda, cuando participas de una u otra forma, cuando criticas, cuando te enfrentas, cuando propones, te estás ejercitando, y cuando te ejercitas, animas a otros a que se ejercite también, a que participen también, a que venzan sus temores, sus limitaciones. Decían los ancianos en mi zona que el frío se quita andando. Y en este caso yo te diría que el miedo, que es el principal aliado del régimen, se quita actuando.
Muy bien, pues bueno, pues ahí, sí, Manuel, ¿querías decir algo?
No, perfecto, en sintonía plena con lo que acaba de decir Daniel, y me parece un ejemplo muy excelente, que llega directamente a todos los, que llega directamente a todos los oyentes.
Claro, sí.
La apatía ayuda al régimen y hay que romperla, también la dispersión. Por ahí, en algunos lugares se habla del tema de las parejas gay, en otros lugares se habla de la reforma del Estado, en otro lugar se habla del cuentapropismo, y ahí el régimen se aprovecha, genera la impresión de un debate genuino, pero él controla los elementos fundamentales. De ahí que nosotros creamos que hay que discutir los elementos fundamentales de cualquier proceso constitucional, y de ahí abrirse a otras opciones y a otras alternativas que son importantes en este proyecto Frankenstein de constitución, que trata de satisfacer las ansias del poder estalinista de un régimen, trata de enviar el mensaje a la comunidad gay en los Estados Unidos que aquí hay parejas homosexuales reconocidas, trata de decirle a Europa, hay trabajo por cuenta propia. Al final es un Frankenstein que no va a permitir que el país salga adelante si la ciudadanía no participa de trabajo.
Me siento complacido por el programa que han hecho ustedes dos, José Daniel Ferrer García y Manuel Cuesta Morúa. Yo creo que ahí están los puntos. Y, al buen entendedor, con bastante palabras que han dicho nuestros invitados, yo creo que ese es el tema. Hay que hacer programas, hay que insistir en este tema para que la gente sepa, por lo menos, en qué juego está en este momento planteado dentro del régimen cubano. Muchísimas gracias una vez más a José Daniel Ferrer García desde Santiago de Cuba, Manuel Cuesta Morúa desde La Habana. Gracias a Tony Simón en los controles, Johnny Hilfer en la producción del programa, y mi nombre es Amado Gil. Los invito para que mantengan la sintonía con Las Noticias Como Son y con Radio Martí. Hasta la próxima.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.